Dos semanas después de la primera vuelta en la elección presidencial, estamos ya con la campaña desplegada para la segunda vuelta. Y la semana pasada tuvo lugar la decisión definitiva del Frente Amplio en orden a no darle un apoyo explícito a la candidatura de Alejandro Guillier. Y eso generó durante el fin de semana muchísimos comentarios en torno a la ambigüedad de esa declaración, al cantinfleo del comunicado. Ahora, yo creo que en condiciones de balotaje, la fuerza que llega tercero y las que llegan cuarto, quinto, después, digamos, siempre tiene una disyuntiva muy dramática. A mí no me extraña nada que el Frente Amplio haya zafado en los términos que lo hizo. Zafó retóricamente con esa declaración, pero también zafó con declaraciones de sus dirigentes, de sus máximos dirigentes, de sus máximos líderes, diciendo que ellos en la personal, digamos, iban a votar por Guillier. Yo creo que zafó, o sea, mira, si es una decisión tan dramática que en esto siempre se sale mal, digo. Esa es mi opinión. Me acompaña Harald Beyer y me acompaña Matías del Río.
Hola, Harald. Hola, Héctor, ¿cómo están? Buenas tardes. Zafó, o algunos dicen que el Frente Amplio perdió una gran oportunidad. Yo soy de los que creo que zafó en vista al ajedrez a dos jugadas más. Hay otros que dicen, mira, se quedaron en el infantilismo. Anoche en Tolerancia Cero, que estuvo viendo en un buen rato, había una tesis mayoritaria de decir que se perdieron una gran oportunidad estos muchachos. No creo ser peyorativo. Como
¿oportunidad de qué?
Oportunidad de pesar más, de hacer sentir su voto dentro de hacer una coalición ahora.
O ya, pero eso habría significado que tienen que negociar.
Claro, bueno, ¿o no? No sé, tú
crees más. Sí, pero también refleja el tiempo que estamos viviendo, esta idea que uno puede conducir a sus votantes a un determinado objetivo, yo creo que es una locura.
No
tiene ningún sustento. Entonces también le hemos dado mucho mayor dramatismo de lo que tiene. Yo creo que los votantes hoy día son bastante independientes de sus coaliciones. Hay, por supuesto, un grupo que es
tenía
muy...
otra posibilidad.
Yo creo que ninguna.
Ninguna. Pues, ¿no? O sea, ¿cómo va a decir voten por Guillier o cómo va a decir voten por Piñera?
Absurdo. Claro.
Porque hay dos formas de hacerse.
Y además tampoco con un éxito garantizado, te das cuenta, porque tú también tienes que evaluar, por largo plazo del movimiento. Y suponte que hubiesen llamado a votar por Guillier y Guillier después pierde, digamos.
Quedan como chaleco mono.
Quedan bastante mal, digamos, ¿no? Yo creo...
O sea, quedan como un movimiento que no fue capaz
de movilizar a sus bases.
Pero si Guillier gana, son prescindibles, ganan sin ellos.
No, está bien, pero eso no es definitivo porque en el Parlamento todos sabemos que la nueva mayoría quedó muy debilitada. Entonces, que sean prescindibles desde el punto de vista político... Es una afirmación un poquito exagerada si es que triunfa Guille, y yo supongo que eso lo pusieron en la coctelera también. Ellos tienen una fuerza importante en el Parlamento hoy día, sobre todo atendido la debilidad con la que está la nueva mayoría en el Parlamento, que uno no tiene que olvidar.
La debilidad de la nueva mayoría tiene que ver con los votos, pero la debilidad del Frente Amplio tiene que ver con ese equilibrio tan frágil que ya empezamos a ver. Diferencias importantes, por ejemplo, discusiones como las de Boric, hoy día se dan en el ámbito de lo público, Twitter, digamos, que alguien diga, pero eso fue en Twitter. Hoy día, gran parte de las discusiones son ahí, el Parlamento digital, digamos, o sea, vemos la diferencia entre Boric y Pamela Giles, ahí va a haber una diferencia de estos mundos. O sea, algunos plantean que la atomización que se viene de Frente Amplio va a ser muy, muy pronta, digamos, no vamos a ver muy luego, no va a haber un bloque allí.
Pero no es un poquito inevitable esa competencia por liderazgo atendido el éxito relativo que ellos obtuvieron. O sea, una vez que existe el movimiento hay ganas de controlarlo y competir por los liderazgos, y yo creo que eso ocurre en todo movimiento.
Clásica, ¿no?
Ocurre en cualquier movimiento político, me parece. O sea, no es tan raro lo que estamos observando.
Más todavía en una coalición, porque no estamos hablando de un partido.
De un solo partido, claro, son muchos movimientos distintos.
De una coalición que es bien heterogénea. E incluso es bien heterogénea porque no sabemos mucho cuál es el votante arquetípico del Frente Amplio y si es posible construir un arquetipo de ese votante, porque... A ver, tenemos muy presente la figura de los dirigentes estudiantiles que participaron en las protestas del año 10-11. Tenemos muy presente, a ver, algún mundo más o menos modernillo, pero yo creo que el Frente Amplio es mucho más que eso. Hoy día, sobre todo, atendido que una candidatura como la de Beatriz Sánchez, no sé, pues, logró el 20% más o menos parejo. O sea, no sacó el 20% en Arica y el 20% en Magallanes, pero tuvo una representación, capturó una votación. Caló. Entonces caló. Yo creo que ya a esta altura es difícil seguir definiendo al Frente Amplio como un movimiento solamente generacional y solamente de matriz universitaria. No.
Igual tiene algunos comportamientos interesantes. Si uno analiza la votación por comuna, su mayor éxito fue en las comunas donde la población es más educada.
En las comunas ricas, entiendo yo que el Frente Amplio fue segunda mayoría, ¿no?
Claro, compitió en las comunas, que a mí más que los ingresos, me interesa la educación. Yo creo que en las comunas donde el promedio de la población es más educada, el Frente Amplio compitió de igual a igual con Piñera, y Guillén más bajo. Y perfecto. En las comunas con menos educación, el Frente Amplio tuvo un desempeño bastante pobre.
Pero se sale de esa película, sí, de ese libreto.
Puente Alto. Y la Florida.
No, pero es que Puente Alto es una comuna con un promedio de escolaridad en el contexto del país.
Relativamente.
Eso sería pregunta. Porque hay una clase media emergente ahí, cuyos hijos han accedido a la educación superior.
La Florida, que decir,
pasa un poquito lo mismo.
Ya, no están en las comunas populares.
En las comunas más pobres. Si uno se equivoca, lo que pasa es que si uno va a regiones y se encuentra con una serie de comunas, claro, no son tan grandes tal vez, pero donde los niveles de pobreza son mucho más elevados. Entonces, ese es un fenómeno interesante, pero eso hace pensar que ellos tienen menor posibilidad todavía de conducir sus votos, digamos. O sea, no le van a decir a una persona relativamente educada, mire, vote así o vote asada, digamos.
Ahora, yo tengo la idea de que
son los códigos que se manejan en la política moderna, yo creo.
No.
Que, más que matices, hay dos mundos bien distintos en el propio Frente Amplio entre lo que significa Beatriz Sánchez y este liderazgo como inorgánico, muy desde los sueños, desde todo plebiscitado, todo asambleizado, versus algunas formas que ya hemos visto, Sharp, Boric, el mismo Jackson, que son ya empezar a hacer, la Camila Vallejo no es de Frente Amplio, pero empezar a hacer política más desde transar o no transar, dialogar o no dialogar, hacer pactos o no. Yo creo que hay dos formas bien distintas. Beatriz Sánchez todavía, de hecho, no pertenece a ninguno de estos grupos. Ella, el plebiscito, la asamblea, el territorio, esos códigos de lenguaje siguen siendo muy fuertes en ella, que es la líder. Y yo creo que Boric es mucho más en la clásica.
Yo veo a
y
ella
va a haber una división.
Yo veo a ella con mayor carga emocional y con más carga testimonial, por decirlo así.
Mucho desde los sueños, desde el territorio, desde el participar, y los otros son más pragmáticos. Yo a Sharp lo veo siendo más pragmático. Y a Boric también lo veo siendo más pragmático.
Bueno, la democracia finalmente es representativa. Yo creo que no concibo de otra manera la democracia. Y cuando tú eres representante de alguien, tienes que estar dispuesto a negociar, a transar, a pactar. Claro, hay que incorporarle a la democracia más dosis de participación, pero eso no significa reemplazar la democracia representativa. Y cuando tú te mueves en esas líneas, yo creo que necesariamente la política supone acuerdos, supone transacciones, supone pactos, supone divergencias también, o sea...
Ahora Frente Amplio, creo yo que es muy interesante la película que viene, un Frente Amplio con una bancada de 8 diputados, que es grande, que va a pesar en determinados proyectos de ley esta bancada.
¿Cómo de 8
diputados? 20.
Perdón, de 20. Perdón, no sé dónde saqué el 8. De 20 diputados va a pesar, y estos 20 diputados entonces van a actuar como hemos visto que se actúa en la política. Y eso dista mucho del discurso del Frente Amplio. Entonces, ¿qué Frente Amplio va a triunfar? ¿Qué Frente Amplio vamos a ver? Es el que me parece súper interesante de aquí en adelante. Yo veo a Beatriz Sánchez todavía muy en la testimonial, muy en la de los sueños, muy en eso que yo, por eso sacó el 16,4 algo así el Frente Amplio, y saca el 20 ella. es distinto.
Claro, ella amplió la votación del Frente
Amplio. Ella es distinta en el concepto de hay un votante que le gusta a Beatriz Sánchez, pero no sé si el Frente Amplio, ni menos el Frente Amplio que va a entrar con esta bancada de 20, que va a tener que actuar en la política real. No sé, claro, qué va a pasar ahí.
Es muy difícil predecir a partir de un punto, digamos. O sea, no sabemos cuál es la pendiente de la recta a partir de un punto, que es lo que un poco lo estamos diciendo. Claro. Estamos tratando de hacer especulación a partir de un resultado electoral. Yo creo que hay que esperar, yo creo que ellos tienen una oportunidad. Claramente ellos quieren competir con la nueva mayoría y quieren reemplazar a la nueva mayoría. Entonces ahí también van a tener que tomar decisiones estratégicas. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Significa más moderación o significa atraer al electorado a sus posiciones originales? A mí se me ocurre que van a tratar de ir moderando y ampliando el campo de sus propuestas para poder sumar a más gente.
Fin de semana yo vi muchas declaraciones sueltas por allí, unas más sonantes que otras, de nuevas mayorías, de líderes de nueva mayoría, incluso gente mayor, que empiezan a hablar ya de la confluencia al mediano plazo con el Frente Amplio. O sea, diciendo, para allá vamos. O sea, es inevitable, decía Marcelo Díaz, por ejemplo, que fue ministro, que es el diputado electo, fue embajador de este gobierno. Decir, es evidente que la confluencia es a juntarnos con el Frente Amplio. El no hacia el centro.
Pero eso es la pregunta relevante, o sea, porque si tú miras la experiencia de estos movimientos, Syriza tal vez el ejemplo más exitoso.
Grecia.
Es un movimiento que se fue moderando a medida que fue accediendo o viendo la posibilidad de acceder al poder. Podemos no, pero ahí está, digamos, bastante estancado en términos de su crecimiento, en términos de su...
Bueno, yo creo que en términos de movimientos así de mediano y largo plazo, el que señala Matías es lejos el más interesante que está ocurriendo o que podría ocurrir en el actual escenario político. El movimiento, digamos, que lleve a una eventual convergencia entre la izquierda de lo que era la nueva mayoría, el polo más progresista, por decirlo así, y el Frente Amplio. Eso significaría sepultar para siempre, digamos, los restos de socialdemocracia que quedaban en la nueva mayoría, sepultarla y dar origen a otra fuerza política, digamos, donde se pudiera sentir con mucha comodidad, donde se pudiera mover con mucha comodidad el Partido Comunista, donde se pudiera mover con mucha comodidad un sector del Partido Socialista, el sector más de izquierda, y me imagino que también un sector del PPD, el sector más radicalizado, por decirlo así. Pero ¿llegaremos a ver una tal formación de esa naturaleza? No me queda claro. Ganas hay, yo creo, ganas hay en sobre todo en el sector de la nueva mayoría más herido, por decirlo así.
Tal cual, yo creo que van a tender a...
No sé si hay mucha erótica del otro lado, digamos, del parte del Frente Amplio, digamos, de atraerse a los Marcelo Díaz, a los Guido Girardi.
Pues se dejan querer, se están dejando querer.
No sé.
Bueno, es que tienen que definir su proyecto.
¿Quién se deja querer? O
sea, los Frente Amplistas se dejan querer un poco.
Ya, pero la pregunta es si el Frente Amplio va a evolucionar a algo parecido. ¿Se va a quedar en Podemos o va a evolucionar a algo parecido a lo que es el Frente Amplio uruguayo, digamos? Por ponerlo en esos términos, digamos, que es mucho más socialdemócrata.
Sí, pues. Claro.
De lo que es el Frente Amplio chileno, digamos.
Sobre todo con Vázquez, más que con Mujica.
Pero incluso con Mujica, acuérdense esas declaraciones de Mujica que los países son inimaginables sin capitalismo, digamos. O sea, no, eso es una visión, por así decirlo, moderna, socialdemócrata, claro, con tal vez más intervencionista, entre comillas, de lo que es Tabaré Vázquez. Pero
sin definir el modelo.
Claro, pero sin tratar de salirse de la agenda socialdemócrata. O sea, Mujica no es muy distinto a Felipe González, por así decirlo. O no lo fue muy distinto a Felipe González. Entonces no sé muy bien cómo esto evoluciona. Yo tengo la sensación y sigo creyendo de que finalmente las izquierdas exitosas son aquellas que se moderan y que logran convivir, digamos, con la democracia liberal, con el capitalismo.
La que tuvo Chile.
Por supuesto, hay distintos componentes en esta, en esta forma de aproximarse al modelo económico y social, por así decirlo, pero siguen siendo partidarias de la democracia liberal y el capitalismo las que son más exitosas en el mundo. No sé si el Frente Amplio piensa que hay un modelo alternativo y si piensa que hay un modelo alternativo, supongo que lo iremos a ver en el corto plazo o en el mediano plazo una vez que empiecen a operar en el Congreso.
A mí se me ocurre, oye, que la definición más dramática no es tanto el Frente Amplio, que sigue pensando, digamos, que hay vida, que hay posibilidades de ser un país exitoso con un modelo distinto al del capitalismo democrático y al de la democracia representativa. Ellos piensan que un modelo que avance en esa dirección es viable. Para mí, la verdadera disyuntiva dramática es la del Partido Socialista, la izquierda tradicional. ¿Quiere embarcarse en ese proyecto, en esa aventura, o no quiere? Yo creo que la izquierda tradicional chilena ha tenido siempre un problema de... O sea, le cuesta fijar sus límites, le cuesta decir hasta aquí llegamos, digamos. En diversos temas. ¿Vamos a un sistema de reparto, no sé? ¿O nos negamos definitivamente? Decimos, epa, párele, digamos.
Pero en cierta medida el Partido Socialista, sobre todo, escuchó los cantos de sirena, ¿no?
Sí, pues.
Y la bajada del lago.
Sí.
Tiene que ver un poco con eso, ¿no? Son saludos al Frente
ya,
Amplio.
Ya, pero ¿hasta dónde quiere llegar?
Bueno, no lo sé. Yo creo que no lo tiene muy claro tampoco, ¿no? Tampoco la elección reciente, que dentro de los partidos la nueva mayoría, el que mejor parado quedó fue el Partido Socialista.
Sí.
Tampoco definió eso, digamos, porque...
No. Cuando habla de convergencia, hoy claro. Día se refiere a eso, que los cantos de sirena... O sea,
pero tú escuchas a José Miguel Insulza, que quedó en una posición fortalecida en otra...
Bueno, ahí va a haber...
En otro discurso.
Ahí va a haber...
hay una tensión, ahí o sea, José Miguel Insulza representa esa socialdemocracia más tradicional... Y hay otros que quieren converger más a ese modelo del Frente Amplio que está buscando una alternativa, no sé muy bien de qué característica.
Paradójicamente, Guille también representa a socialdemocracia, así que Guille no es un radical.
No.
Puede que en campaña diga cosas como Piñera habla de gratuidad del 90%, pero dejémoslo en el margen de la campaña. Pero Guille es un tipo tradicionalista, un tipo que en la época de los... cuando quedaban los desórdenes en las manifestaciones decía, ¿dónde están estos padres que no saben dónde están sus hijos? Eso es de un conservador, que ya es un conservador en muchas cosas. No lo planteen como un tipo que es zafado, ni mucho menos. Y es un socialdemócrata y un tipo bastante razonable. Me parece más Insulza que Frente Amplista, mi Guille. El Guille senador, el Guille
sí,
político.
Yo creo que se inscribe más en la tradición de la socialdemocracia tradicional, digamos.
Sí.
Por supuesto, con matices sí, y... Claro. Y de hecho, tampoco ha estado disponible, creo yo, para ceder a cualquier planteamiento del Frente Amplio. Está buscando, o estuvo buscando,
sí,
áreas de convergencia, claro, más razonables.
Y trató de estirar un poquito sus propuestas,
sí, sí.
Pero no digamos que esto fue...
No salió a los ofertones el día lunes.
No. En ese sentido las dos candidaturas...
Avanzaron, pero no se
han sido bastante responsables.
Dignas, digamos, las dos, claro, avanzan, pero uno se pone colorado escuchando uno al otro diciendo, este tipo hace cualquier cosa por la foto. No, está disponible a que los critiquen por avanzar a cosas que habían dicho lo contrario. Pero eso es esperable también de una elección. Uno en una segunda vuelta espera que los candidatos avancen, incluso más allá de los...
Los dos candidatos, por así decirlo, tienen una quilla, digamos.
Claro.
No es un...
Y bien reconocible.
No es un bote dando vuelta en cualquier dirección, digamos.
Pues,
y eso yo creo que es bueno para el país al final del día.
Eso no lo miramos a veces como entre los haberes de un país. No lo miramos porque lo damos como por hecho. Pero no todos los países, en todas las sociedades, uno lo da o lo tiene.
O sea, las democracias... relativamente consolidadas tienen esa gracia, digamos, ¿no?
Bueno, pero es que
yo creo,
pero es que mirémoslo, hagámoslo un
poquito. O sea, Chile ha ido, o sea, sus instituciones se ha ido consolidando junto con este debate que tenemos respecto hacia dónde avanzar, Creo que también hay que reconocer de que todas sus instituciones son más sólidas de los que habíamos pensado. Hay una cierta tradición, los distintos grupos políticos representan una sensibilidad cultural y política de largo aliento. No es un país tan veleta, digamos, ¿no?
Oye, me quedé pegado con este tema de las terceras fuerzas obligadas a tomar una decisión en la segunda vuelta, en el balotaje. ¿Se acuerdan ustedes qué ocurrió con la votación de Francisco Javier Errázuri en la primera elección presidencial?
Claro, pero es que no hubo segunda vuelta. Entonces no tuvo que tomar ninguna definición.
El presidente Elwin ganó con...
Ganó con en primera vuelta con 53% de los votos, algo así.
53,
sí. Creo. Porque estuvo por en torno a 15 Francisco Javier Errázuri, en torno a 28 algo.
O sea, los dos primeros presidentes de la transición ganan Lago fue la en primera vuelta.
Claro, y Lago fue el primero que va a segunda vuelta, pero tampoco ahí estaba Gladys Marín, pero tampoco habían demasiados votos que negociar fuera de... Y más bien lo que intentó Lago, si ustedes recuerdan, en su segunda vuelta, es evitar que se le escaparan votos centristas.
Centristas, claro.
Y con Soledad Alvear.
Sí, Soledad Alvear y Tironi.
Que además aparecía la Soledad Alvear de una manera muy particular en la franja. Que claro. Si ustedes recuerdan, básicamente ella se agachaba y se le caía la cruz, digamos. Que fue una forma de evitar votos centristas de la democracia cristiana, probablemente más tradicionales. Que fue interesante como señal política. Y luego, claro, todas las demás se han resuelto en segunda vuelta.
En esta segunda vuelta no hemos visto candidaturas tan jugadas, ni en franja, ni en la campaña. Yo los noto entre timorato, o sienten que no saben mucho hacia dónde avanzar o cómo avanzar. No hemos visto señales como la que tú acabas de plantear, así tan jugadas.
Es que yo creo que ha cambiado mucho el país en los últimos 15 años, y eso es lo que revelan estos cambios de estrategia, este votante que es mucho menos leal, y por lo tanto es más difícil de pesquisar. Pero sí, yo vi la franja de ayer, digamos.
¿Y te cambió la vida, no?
No me cambió la vida, pero sí hay en las dos campañas una apuesta por capturar la diversidad. Que demuestra que este es un país distinto, con matices, con posiciones diversas, con gente menos ideologizada. Eso me pareció interesante como señal.
Como digamos, señal. ¿No? Ahora, los candidatos todavía no se ensucian mucho las manos con ese tema, digamos, ¿no? A mí me llama la atención, digamos, el poco juego de cintura que tienen nuestros candidatos.
Claro, no es como...
¿Por qué no se juntan con...?
Hemos visto, claro, hemos visto moverse poco, quizás porque sienten que no...
Con un grupo trans, digamos. ¿Por qué no se juntan con evangélicos duros? ¿Por qué no se juntan con... con grupos de nicho así que pueden ser eventualmente... pueden servir mucho para darles un testimonio a ellos?
Bueno, yo creo que lo que hemos visto es minimización de riesgos total, digamos.
Claro.
También se notan las propuestas.
Es que cuando tú corres poco riesgo, también tus retornos son más bajos.
Pero yo creo que también está ocurriendo que no comprendemos bien el votante, ¿no?
Totalmente.
Yo creo que hay una cierta incomprensión de los votantes.
Hay un cuarto oscuro bien grande.
Está cambiando muy rápido, además. O sea, toda esta modernización que ha tenido el país tiene un cambio cultural muy profundo también, que yo creo que entendemos poco. Yo creo que los candidatos están percibiendo eso, toman poco riesgo.
La gente es más autónoma, es más misteriosa.
Así es.
Es más misteriosa, o sea, sabemos menos de ella. Compra tus dólares online y retíralos en la sucursal que prefieras. Así de simple son los dólares en tres clics de Banchile Inversiones. Cómpralos a través de la aplicación Mi Banco y en bancochile.cl y luego los retiras en alguna de las 400 sucursales disponibles en el país. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada de Duna Soul con María del Carmen Rodríguez. Tenemos que agradecer la participación de Harald Villar y Matías del Río en esta edición del programa. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilense. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.